refugio para grupos terroristas. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Exciting and new, come aboard, we're expecting you, and love, life's sweetest reward, let it floats back to you.
Ay, caray, aquí por lo menos uno se divierte, señores, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Y eso espero que te pase a ti también esta noche en esta emisora que Radio Televisión Martí. Digo que uno se divierte porque con esta canción bonita que se llama The Love Boat, o sea, el crucero del amor, hemos comenzado este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Y ocurre que al ritmo de esta canción, que es disco, está bailando el otro lado del cristal de Mike Vázquez. Porque a Mike le solían dar el, no sé, lo entretenían y lo dormían de noche con esta canción, cuando era chiquitito. Esta canción que es del año 77. Y además, ahora que menciona Mike, no se encuentra aquí Viñoli, sino que se encuentra hoy haciendo la producción. Tenemos el honor, el privilegio de que Oscar Rodríguez, que es el director de la parte de Radio Televisión Martí, se encuentra haciendo aquí, pues, la producción de este programa. Y hemos comenzado, señores, con esta pieza que se llama The Love Boat, que seguramente para mis oyentes que me siguen a través del canal 153 de Sirius, sobre todo quiero saludar a mis amigos camioneros, a los cuales suelo acompañar a esta hora de la noche, y me están escuchando en Estados Unidos, y han vivido en Estados Unidos durante muchísimo tiempo. Saben que esta canción del año 77, este era el tema musical con toda la sonoridad disco correspondiente a la época, de una serie de televisión muy exitosa que se llamaba igual, la serie homónima The Love Boat, El Crucero del Amor, que fue una comedia de televisión, lo que se llama un sitcom y drama también, a bordo de un barco que ya no existe, que se llama LSS Pacific Princess. Y esta serie de televisión duró desde el día 5 de mayo del año 1977 al día 24 de mayo del año 1986. La televisora que la transmitía era ABC. La canción quien la canta es Jack Jones. Y señores, he utilizado esta canción ahora y el resto de las que tenemos aquí esta noche, que se llaman Sailing. Tú sabes que yo prefiero, generalmente, a menos que se trate de otra cosa, pongo música en inglés, porque mis amigos, mis seguidores, sobre todo los papillos del Cuaraleco, que nos encanta esta música, como siempre suelo decir, no solamente aquí en Radio Televisión Martí, en La Barbacoa de Pepe, sino incluso en mi radio local en Miami, para el resto de las canciones en español, está el resto incluso de la emisora y está el resto, además, localmente hablando en Miami, el resto de las emisoras. De manera que, ¿por qué no entonces ser este programa una especie de capítulo aparte respecto de eso? Pero además, esta pieza, Love Boat, es la ideal para introducir el tema hoy, que te lo voy a contar ahora. Y por otra parte, como te invito esta noche a que vengas a navegar conmigo en los cruceros, esa es la idea del programa de hoy. El resto de las canciones que tengo acá son canciones que son todas, vienen del mundo de la música americana y tienen que ver con la palabra sailing, que significa navegar. Y vas a escucharlas, son canciones que tú conoces de la banda Styx, la canción Sailing de Christopher Cross. En fin, señores, lo que acaba de pasar es que acabo de regresar otra vez de un crucero de fin de semana aquí en el área. Salimos de este año y ya he hecho dos cruceros y quiero que vengas conmigo, que te enteres de cómo funciona la industria de los cruceros, cómo trabaja, cuán vieja es la industria de los cruceros, cuándo nació, es un poco más vieja incluso de lo que se supone, cómo ha venido evolucionando. Y teniendo en cuenta que Cuba, aunque en este momento por restricciones, que a mí francamente me parecen legítimas, restricciones de una vez que se había desatado el fenómeno de la visita de los cruceros de Estados Unidos a Cuba, ahora está puesto, hablando en Spanglish, en hold, está detenida. De manera que, de hecho, la presencia de los cruceros en los últimos años, recientemente, dejó de ser desconocida para Cuba, que tuvo, mientras tanto, que conformarse, como era mi caso cuando era un jovencito, mi familia, como se decía en Cuba, los viajes de la comunidad, mi familia solía llevarme los catálogos de las compañías de cruceros. Aparte de eso, en mis viajes por toda Cuba, en la parte occidental de Cuba, no, pero en la parte oriental de Cuba, especialmente en el área de Los Cayos que componen Sabana Camagüey, en la época antes que comenzase el Pedraplén y comenzase toda esta cadena turística, que de hecho estaba vedada para los cubanos en Cayo Coco y todo eso, desde ahí, desde esa área, y sobre todo en la parte oriental de Cuba, los cruceros en la distancia, from the distance, como dice la canción de Bette Midler, los cruceros se solían ver, todavía se ven, de hecho, y para mí, que incluso que tuve la posibilidad de verlos desde ese lado, desde el lado de Cuba, me emocionaba porque les conocía, porque mi familia me tenía inundado con catálogos que yo compartía con mis amistades en Cuba allá a finales de los años 70, de manera que por lo menos para mí ese nivel no era desconocido, el hecho de los cruceros, por esa razón. Después, viviendo en Estados Unidos, pues por supuesto, y viviendo en Miami, que es la capital de los cruceros, pues por supuesto que comencé a abordarlos, y es la razón por la cual para mí resulta muy emocionante, como me acaba de pasar este fin de semana, pues que vi a La Habana por primera vez en mis años de docencia, de mucho más de una década, pues ver a La Habana en un crucero, lo cual no es tan factible o tan posible, porque los cruceros habitualmente cruzan un poco mucho más al norte de la ciudad de La Habana. Sin embargo, te voy a contar ese detalle, la pude ver ahora. Sin embargo, sí he podido ver mucho más de cerca lo que es Pinar del Río, de hecho lo acabo de ver ahora, y sobre todo mis cercanías visuales, que siempre me emocionan, de ver a Cuba desde un crucero, tiene que ver con la parte oriental. Hace como 3 años, en un crucero por el Canal de Panamá, se aproximó muchísimo, y me pongo a contarlo aquí, me da ganas de llorar. Se aproximó bastante cerca a ojos vistas, pero además tengo binoculares, y los binoculares, por supuesto, que te aproximan mucho más estas visiones, y pude ver muy de cerca a Moa, pude ver las plantas de níquel, y sobre todo al final de la tarde, para mí fue emocionante ver, después que la única visita que yo hice a Baracoa fue en el año 1986, pues ver hace como 2 años o 3, ver pues a Baracoa al final de la tarde, que fue exactamente, estuve en Baracoa solamente horas, y estuve justamente, llegué a Baracoa en el vuelo ese de la tarde que tenía Baracoa en el año 86, llegué como a las 4 de la tarde y me fui a Baracoa en la noche, estuve solamente horas. Y esa fue la hora por delante de la cual pues cruzó el barco, el crucero camino al Canal de Panamá, y vi Baracoa al final de la tarde, y me pude imaginar mi vida en Cuba cuando vivía ya esa hora, como la rutina cubana esta que es totalmente distinta a la de Miami, en que uno llegaba del trabajo a la casa o de la escuela. En Cuba habitualmente uno se suele bañar o duchar al final del día, aquí al revés, en la mañana, y llegar a la casa y hacer eso y cenar como se cena en Cuba, si acaso se puede hacer, poner la televisión, ver las aventuras, los muñequitos, ver las aventuras, el noticiero de televisión que sigue corriendo todavía a la misma hora, y esa fue la hora exactamente que el barco pasó por delante de Baracoa, Baracoa apagándose ante la noche, comenzaban a encenderse las luces públicas, y me dio una gran emoción tremenda. Pero qué emoción me dio mucho más ahora el contemplar La Habana que se veía en el horizonte, y contemplarla después de años de ausencia, de mi presencia física de La Habana, verla a través de los binoculares. Pero exactamente como se ve más de los cruceros, Cuba es justamente desde la parte oriental. Pero lo que te quiero contar hoy es que, de todas maneras, los cruceros comenzaron a visitar Cuba de manera así esporádica y de manera excepcional. De hecho, la primera vez, historiando para que te vayas enterando, que es responsabilidad de este programa, la primera vez que visita Cuba un crucero, ya con esta historia terrible de Cuba, no sé si hay quien lo recuerda, en el año 77, con la primera embajada cultural que llega a Cuba, ya una vez que Carter comienza el deshielo y se establece la oficina de intereses, a ver quién se acuerda de esto, y en la primavera del año 77 llegó un crucero que a la gente le llamó la atención, incluso que viniendo de Estados Unidos, el crucero tenía, la gente lo vio, tenía bandera griega. Y es que habitualmente los cruceros, por razones de impuestos y cosas así, o se registran, tienen bandera griega, o tienen bandera panameña, lo cual es bastante frecuente, o tienen bandera de Bahamas, o tienen bandera, por ejemplo, en una época tenían bandera de Liberia, que por cierto, vamos a comentar ahora que la bandera liberiana es exactamente la bandera americana, pero con una sola estrella. Y se registran ahí por razones de pagos y por razones de impuestos, que es mucho más barato. Y ese crucero que estoy refiriendo ahora, que fue el primero que visitó Cuba, historiando este programa que tiene vocación por la historia y por recordarte cosas que acaso tú tengas dormidas en tu memoria, visitó La Habana en la primavera del año 77 y llevó esa embajada cultural en la cual fue Dizzy Gillespie. Ahí es cuando Dizzy Gillespie conoce a Arturo Sandoval, se presenta en la televisión, hacen un concierto de música americana. Ahí es que el programa que yo hice aquí, aquel día, recientemente aquí, sobre Chano Pozo, ahí fue que nos enteramos porque Dizzy Gillespie y su banda interpretaron Manteca. Y se presentaron en el Teatro Mella, que había sido antiguamente el Cine Rodi, antes del 59. Y después llega otra embajada cultural que fue la de Cuba USA en el año 50, en el año 79, lo que se llamó Encuentro Cuba USA, cuando fue Billy Joel. Pero el primer crucero que visita Cuba en estas circunstancias fue en el 77. Después comenzaron a nivel de intercambio y cosas así, visitaron en los años 80, pero de una manera muy espaciada, hasta que recientemente sí comenzaron las visitas de manera frecuente, que fueron interrumpidas ahora por razones políticas. Ahora, quitando esto, la primera cosa que tengo que decir con dolor y con pena es que, bueno, con dolor y con pena, déjame aclarar, me da mucha alegría que la ciudad en la cual vivo, que es Miami, que quiero tantísimo, Miami sea la capital, está considerada de esa manera, la capital mundial de los cruceros. O sea, todas las grandes compañías de cruceros parten de Miami, en cruceros sobre todo al Caribe, también hay cruceros que parten de aquí, incluso que cruzan el Atlántico, cruceros al canal de, iba a ser el panal de Panamá, como dice un amigo mío, cruceros al canal de Panamá, cruceros pues a la costa oeste de Estados Unidos, todo eso sale de acá, y Miami sin duda es la capital de los cruceros, lo cual me agrada muchísimo y me complace y me produce orgullo. Pero lo que te decía de dolor es el hecho que, francamente, de no haber sido de esa manera, de no haber sido por el hecho que, pues, el hecho de que Cuba le aconteció esta tragedia que todavía dura por mucho más tiempo que uno que quería, en el año 59, son 60 años de esta tragedia cubana, de no haber sido por eso, la capital de los cruceros no habría sido nunca Miami. La capital de los cruceros habría sido La Habana, y habría sido La Habana por muchas razones. Habría sido mucho más barata la operación en La Habana que quizás hacerla en Miami, que es Estados Unidos. El hecho de, además, también por la situación, en primer lugar, los atractivos que ofrece La Habana. La Habana era una ciudad tremenda cuando Miami en el 59 todavía no lo era. Miami era una ciudad soñolienta, mucho más pequeña. La Habana era una capital vibrante que venía, pues, hablando a la cubana, mandada a correr, iba a tener un tremendo skyline con casinos y con hoteles y cuanto Dios crió. Y aparte, por otra parte, la ubicación geográfica de La Habana, la ubicación geográfica de Cuba en tanto que la Antilla Mayor, el puente hacia Estados Unidos, el puente hacia Europa, el puente hacia Sudamérica. Y por otra parte, el caso de Miami, que hablar del puerto de Miami que existe, que es un puerto vibrante, sobre todo a nivel de carga, a nivel de pasajeros, por el hecho que, como te cuento, Miami es la capital de los cruceros. Sin embargo, Miami es incómodo porque Miami lo que tiene es un canal, mientras que La Habana sí es una bahía, y es una bahía grande. Y por otra parte, encontrándose Miami por encima del trópico, pero estando de todas maneras en un área considerada tropical a nivel de clima todavía, La Habana, que se encuentra en esa misma ubicación, aunque por debajo, en este caso, del trópico, La Habana como bahía es una bahía magnífica, porque La Habana es una bahía de bolsa, de manera que los cruceros, aún ante un temporal, ante un norte, lo cual ocurre, o ante un ciclón, los barcos estarían protegidos porque mal tiempo se queda afuera. Por estas condiciones, Cuba y La Habana habrían sido la capital de los cruceros, no Miami. Pero llegó este señor y nos torció el rumbo, y mira lo que ha convertido Cuba. Ahora bien, para comentar ya, comenzándote aquí a contarte la historia de los cruceros, cómo es que el crucero de turismo nació, las grandes compañías, cuán millonaria es la industria, cuánto gasta, cuánto reporta de ganancias, cuáles son los barcos más fastuosos, toda esa serie de cosas interesantes que quiero que te enteres esta noche para que mañana, pues ya te hagas el bárbaro delante de tus amigos, contándole a tus amigos, le digan a los demás, oye, como sabe fulano del mundo de los cruceros, tal parece que trabajan ellos. Pues te quiero contar la historia de cómo pasa todo esto. La primera cosa que te quiero contar es que los cruceros realmente son más viejos de lo que la gente imagina. De acuerdo con la investigación que me estuve haciendo, la primera compañía naviera importante que todo el mundo fue la Cunard, que eso fue en el año 1839, fundada por Samuel Cunard. Sin embargo, en ese momento la diferencia, comparado con lo que hay hoy, es que no se trataba en el siglo XIX, en el siglo XIX todavía prácticamente no había turismo. Turisteaba solamente la gente muy rica. Y es un fenómeno que todavía se mantiene de esa manera cuando comienza el siglo XX. La Cunard no era una compañía de cruceros como tal. Era una compañía de liners, o sea, de transatlánticos, que lo que hacía era mover pasajeros, porque en esa época no había aviación, mover pasajeros entre Europa y América, y sobre todo conectado con el hecho de la migración de corte económico. Toda Europa venía a Estados Unidos, es un fenómeno que comienza en el siglo XIX sobre todo, y sigue creciendo hasta todavía a principios del siglo XX, y por supuesto que había migración sobre todo a New York. Es la razón por la cual todos los inmigrantes que llegaban aquí a New York les saludaban en la entrada del puerto la Estatua de la Libertad. Ahora, ¿qué pasa? Esta compañía, que era una compañía que termina siendo de lujo, después le sale una competidora en el año 1862, que era ¿quién? Era la White Star Line, la compañía del Titanic, que justamente después del Titanic y un poco más adelante la White Star Line desapareció. La Cunard existe todavía y la Cunard es la que tiene bajo su bandera. Tiene todo bien que transformada, la Cunard hoy día pertenece a Carnival Cruise Line. La Cunard tiene pues a los famosos Queen Mary y Queen Elizabeth. Pero todavía, hasta ese momento realmente no hay actividad de crucero como tal, porque eso no había existido. Los cruceros comienzan de verdad, lo que está registrado como el primer crucero que fue de corte turístico, fue en el año 1822, una compañía que se llama Peninsular and Oriental Steam Navigation Company. Y esta compañía, por supuesto, que era inglesa. Inglaterra era la Gran Albión. Inglaterra era la reina de los mares por su condición de isla. Inglaterra, y me refiero al Reino Unido. Y esa es la primera vez. Sin embargo, a pesar de eso, lo que sí está considerado como tal la primera embarcación típica, ya concebida para tal, porque esta compañía que te cuento, lo que hizo fue que comenzó a hacer rutas de Inglaterra a la península ibérica con barcos que eran de pasaje regularmente, porque eso es lo que existía, y comenzó a acomodarlo de manera limitada para que alguna gente turisteara de manera muy elemental pues a España. Pero el primer barco como tal concebido, esto para que te hagas mañana el bárbaro delante de tus amigos y delante de tu esposa, el primer barco como tal concebido, diseñado como barco de crucero, y por tanto la manera en que estaban hechos los camarotes y todo, ya estaba concebido para turistear, no para que fuese un barco transatlántico para mover pasajeros a nivel de pasaje de un lado hacia otro, fue este barco que se llamó Princess Victoria Luis. Este barco era un barco alemán y por supuesto que era un vapor, y este barco fue fabricado en el año 1900. Este es el barco que inicialmente pues comienza la historia esta de los cruceros de turismo, pero todavía, de todas maneras, esto es un fenómeno pálido, muy simple, porque el mundo todavía no estaba para turismos. Además, comienza el siglo XX. El siglo XX todavía hay grandes problemas económicos en Europa. La gente continúa emigrando, no solamente a Estados Unidos, incluso a Cuba. Es la razón por la cual este año se cumple 100 años del naufragio del Barbanera, que era un vapor de la emigración. Españoles seguían emigrando no solamente a Cuba, sino al resto del continente americano. Y era básicamente, se trataba de liners, o sea, transatlánticos de pasaje. Y realmente este fenómeno comienza como tal en el año 1960. ¿Y por qué comienza sobre el año 1960? Porque lo que mata a los cruceros, o sea, lo que mata a los liners, a los barcos transatlánticos de pasaje, es la aviación comercial, pero no la aviación comercial a secas, sino la aviación comercial con apellido, la aviación comercial a reacción, cuando comienzan los aviones con turbina. Eso es lo que mata a los barcos que hacían todavía el trasiego de pasajeros de América a Europa, a través sobre todo del Océano Atlántico. Vamos a salir aquí ahora, como hoy lo que te quiero de esta noche es invitar conmigo que vengas a navegar. Eso es lo que dice esta canción de Styx, que es el segundo gran éxito que tiene la banda Styx en el año 75, que se llama Come Sail Away, y que lo que esto es, ven conmigo a navegar. Vamos a salir con esta canción aquí ahora, en esta primera media hora, para a continuación contarte cómo se va moviendo la industria de los cruceros turísticos, con base sobre todo en Miami, y para que te enteres cómo funciona. Yo vuelvo contigo.
I a virgin seed, as I've got to be free, free to face a life that's ahead of me. On board, I'm the captain, so climb aboard. Search for tomorrow on every shore, and I'll try, oh Lord, I'll try to carry on. So the story goes, but somehow we missed out on the pot of gold, but we'll try best that we can.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de las principales noticias del día. Anuncian enmiendas a las regulaciones de control de activos cubanos. Piden a la Unión Europea que preste mayor atención a la legitimación que expresa la nueva Constitución a las violaciones de los derechos humanos. El abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces lleva más de 24 horas esperando que las autoridades le arresten en su hogar. Finalmente, el huracán Dorian impactó los Estados Unidos, aunque con menor intensidad. Ya son 30 las personas que fallecieron por las consecuencias de la tormenta en las Bahamas, donde los daños son importantes. Un funcionario del gobierno de Juan Guaidó en Venezuela declara que Nicolás Maduro entregó a Cuba la región del Esequibo. El gobierno del Brasil rechaza el apoyo de Venezuela al grupo disidente de las FARC. E Irán abandonó hoy otros de sus compromisos del acuerdo nuclear del año 2015. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Señores, con la cual hemos comenzado aquí, pues, la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, hoy en las manos del querido May Vázquez, que siempre tiene su agenda anotando temas perspectivos. Este creo que lo va a tachar, creo que lo había anunciado, y estamos también en las manos de la producción hoy no de Viñoli, sino de Oscar Rodríguez, el director de Radio Martí. Señores, Sailing de Christopher Cross, año 79. Esta canción bella que significa navegar plácidamente. El primer gran éxito en la radio en Estados Unidos de Christopher Cross. Me encantaba y me sigue encantando Christopher Cross. Y hoy, señores, comentándote la historia de los cruceros. ¿Qué es lo que te estaba contando? Mira, los cruceros son una especie de, como de salvación de los barcos que comienzan a caer en desgracia, habiendo sido primero liners, o sea, me refiero que eran cruceros de pasajeros transatlánticos, o sea, cruzaban por supuesto que el Atlántico, entre Europa, Estados Unidos y viceversa, trayendo pasajeros. Por ejemplo, cuando Elizabeth Taylor se casa, creo que la vez número 18, no tanto, pero por ahí en el año 57, por ahí, creo que fue el tercer matrimonio antes de Richard Burton, se va, creo que fue en el Queen Mary, y cruzó el Atlántico de esa manera. ¿Por qué razón? Porque en esa época todavía, aunque ya había aviación comercial que había comenzado después de la Segunda Guerra Mundial, todavía la gente seguía viajando a nivel de pasaje, seguía viajando todavía entre Estados Unidos, entre América en general y Europa y viceversa, en cruceros, en barcos de pasajeros. Primero eran vapores, después estaban los barcos diésel y todo eso. Y eso es lo que pasaba. Es la razón por la cual tú que escuchas Tres Patines aquí de hace años, aquí en Radio Martí, tú recuerdas como Rudeciendo a cada rato menciona el Marqués de Comillas. Y ese era un crucero, un barco, un transatlántico español que hacía el viaje entre España y Cuba, llevando pasajeros de un lado al otro. El Balvanera, que mencioné en la media hora previa, que este año te estoy preparando un programazo porque Balvanera, este gran naufragio que tiene que ver con Cuba en el año 19, va a ser 100 años ahora en el mes de septiembre. El Balvanera hacía el viaje entre Cádiz, que era un puerto muy común para el despacho de barcos desde España hacia América, y paraba habitualmente en República Dominicana, después paraba en Santiago de Cuba, La Habana, La Habana, New Orleans, y regresaba en ese mismo recorrido de vuelta hacia allá, y era la compañía que se llamaba Pinillos, y era lo que se llamaba Vapores de la Emigración. O sea, los españoles se subían ahí y venían a América y sobre todo a Cuba, se quedaban la mayoría en Cuba, y seguían también viajando, llegaban a Argentina, llegaban a Uruguay y todo eso, pero lo que hacían era eso. Y está toda esa cantidad de películas, solo ¿de qué trata el Titanic? Sino de eso. El Titanic estaba dividido en esa época, hoy día no es así, dividido en estratos de corte social. Hoy día existen los barcos, existen los aviones primera clase y clase business y todo eso, y está por supuesto que conectado con la economía de cada quien, pero no es que esté la sociedad de hecho estratificada en ciudadanos de primera y de segunda y tercera. No era, antiguamente era así, todavía en el siglo XX, ya hoy día no es así. Me refiero a que el Titanic, la clase primera era gente rica, millonaria, segunda todavía gente de gran economía, y tercera clase, ahí lo que venía no solamente a bordo del Titanic, sino a través de la Lusitania y la Mauritania y toda esa serie de barcos, ahí venía la gente pobre, que generalmente lo que eran inmigrantes y que salían de Europa hacia Estados Unidos en el afán de establecerse aquí. Y ese era el fenómeno. Y el asunto ese de la migración se mantiene todavía hasta los años, viene la guerra, esto se interrumpe con la guerra, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, continúa la migración, pero como Europa comienza, aún después de la guerra, comienza a mejorar, ahí es que comienza el trasiego de pasajeros, no exactamente de inmigrantes, sino pasajeros de visita. Se acaba la Segunda Guerra Mundial y comienza la aviación comercial. Pero la aviación comercial comienza poco a poco por el hecho de que el mismo modo que primero hubo automóviles y después hubo carreteras y gasolineras, o sea, como esta historia de quién fue primero, si el huevo o la gallina, y todavía no está claro, en el caso de los carros está claro, sí está clarísimo. Los carros fueron primero y después fueron las carreteras y después las gasolineras. Así fue como fue. En el caso de la aviación, primero fue el avión y después del avión fueron los aeropuertos. Es la razón por la cual en el mundo de la aviación comercial los primeros grandes aviones eran hidroaviones, porque era más fácil que los aviones encontrasen un cuerpo de agua, que podía ser una vía fluvial, o sea, un río, una laguna, un gran lago, o aterrizar, por ejemplo, aquí en Miami, la terminal de Pan American se encontraba, donde se encuentra hoy el ayuntamiento de Miami, que está ahí justamente en Coconut Grove, y eso al mar, y ahí venían los grandes clippers de Pan American, que lo que hacían era que acuatizaban. Todavía no había pistas, no había tantos aeropuertos. Cuando comienza el movimiento de aeropuertos es que la aviación comercial comienza a funcionar ya en los años después de la Segunda Guerra Mundial, comienza a progresar en los 50, pero hay un segundo corte que es muy importante, que es cuando en el año 59, en el año 60, comienza la aviación comercial a reacción, no con hélice, lo cual trae una serie de características junto con ella. Una, los aviones tenían más radioacción. O sea, podían volar sin escala de un punto A a un punto B. Comienzan a cruzar Europa sin tener que hacer escalas. Digamos, la travesía clásica típica, que era New York, París y viceversa. De un solo tiro, de un solo palo, hablando la cubana, sin escalas intermedias en las Azores, como era el caso de Cubana Aviación, que tenía que parar en las Azores y todo aquello. Era una sola vez. Y por otro lado, que es lo que trae como consecuencia, que acorta el tiempo, ya con 8 horas en un avión a reacción, tú cruzas el Atlántico. Pero además esto es posible gracias al hecho de que los aviones a reacción trabajan con querosina, no con gasolina. O sea, los aviones a reacción eran mucho, y lo siguen siendo, mucho más eficientes que los aviones de hélice. Y esto que trae como consecuencia, que esto, el pasaje es mucho más barato que el de un barco, esto trae como consecuencia que la aviación comercial a reacción comienza a matar paulatinamente, pero casi de un tirón, a los viajes en barcos del continente americano al continente europeo. Y eso trae como consecuencia que incluso aquellas navieras que encargan y que estrenan barcos en el año 60, hablando a la cubana, se los tuvieron que comer con mantequilla. Por ejemplo, eso es el caso del Mademoiselle de Gaulle, que primero se llamaba así, que después lo rebautizan como France, un barco bonito, grande, tremendo, del año 60, francés el barco con el casco azul. Y ese barco, para mis oyentes, no solamente de Cuba, sino para mis oyentes que me sintonizan en Estados Unidos a través del canal 153, lo vieron aquí en Miami comenzando en el año 79 como ¿qué? Lo vieron como el Norway, que ya no existe. El Norway era el France. Y ese barco, la naviera francesa que lo tenía como transatlántico de pasajeros, lo pudo usar muy poquito. De pronto no sabía qué hacer con el barco porque no había pasajeros para ese barco. Y eso pasó, por ejemplo, es lo que pasaba. ¿Qué pasó? Pasó con el Andrea Doria, que hicimos el programa aquí cuando naufraga en el año 56, que choca con otro barco de pasajeros que era el Estocolmo, que había salido de New York hacia Europa, y por la mala pata del capitán Pietro Calamai, que así es como se llama el capitán de la Andrea Doria, interpreta mal las señales de cruce, se le mete delante al Estocolmo, chocan aquí en Nantucket, ya prácticamente a horas de llegar a New York, y el barco naufraga en el 56. Pero la Andrea Doria todavía, aunque tenía algún tipo de turismo dentro, de gente que estaba turisteando y todo eso, el Andrea Doria en el año 56 era un liner. El Andrea Doria no hubiera naufragado, el Andrea Doria hubiera terminado como, habría terminado siendo convertido, como pasa durante la década de los 60, y por eso es que nace esta serie de televisión con la cual comenzamos con el tema musical, que es The Love Boat. Esos barcos todos que eran liners, que eran barcos de pasajeros, son convertidos en las entonces nuevas nacientes, en las nacientes compañías navieras de barcos de turismo, que son los cruceros. Y eso es lo que pasa, así se van convirtiendo. De hecho, aquí en Miami, para la gente que incluso de Miami, que me escucha aquí en Miami, que eran jóvenes en los años 70, de los primeros barcos con que salieron a turistear aquí estaba el Leonardo da Vinci, italiano, que ya estaba justamente, estaba una compañía de cruceros, pintado todo de blanco, ya no era un liner. Ese barco fue del año 60. Ese es el barco que la compañía a la cual pertenecía la Andrea Doria lo manda a hacer. Cuando se le hunde la Andrea Doria, mandan a hacer el Da Vinci. Y el Da Vinci ya de pronto le quemó las manos, no pudieron prácticamente explotarlo como barco liner de pasajeros porque la industria se acabó. Ese barco termina siendo un barco aquí justamente de turismo junto con un hermanito o una hermanita, como se dice por acá, que fue el Cristóbal Colón. Y en el año 77 fue de los primeros barcos que partiendo justamente de aquí del puerto de Miami hacía el viaje a Nassau. Porque las primeras operaciones de turismo de cruceros comenzaron de una manera más tímida aquí, sobre todo en Miami, en rutas cortas, como al Caribe. Y mucho más que al Caribe, comenzaron primero estos tiritos cortos aquí a Bahamas, que nos queda aquí prácticamente a tiro de piedra, en cruceros el fin de semana. Y ahí comienza esta historia, comienza a crecer, y ahí es que por eso es que nace esta serie de televisión, viendo que existe el fenómeno, nace esta serie de televisión que se llamó The Love Boat, cuyo tema musical comenzó el programa rodando con ese tema musical. Y se crea además que hubo una especie de interacción. O sea, que la industria de los cruceros de turismo estimula la creación del argumento de esta serie de televisión y a su vez esta serie de televisión comienza pues a estimular el nacimiento de los cruceros como industria de entretenimiento. Ahí nace. Tú que has estado en Cuba, has estado mirando recientemente y estamos como estamos historiando, no me queda más remedio que hacer menciones de corte comercial, aunque por supuesto muy lejos de un afán de promoción ni nada por el estilo. Ahí es que nace la compañía Carnival Cruise Line, que nace en el año 1972 y comenzó decorando los barcos, como los barcos estos comienzan a tener como atractivo los casinos, y los casinos están muy limitados en Estados Unidos. Las Vegas los permite, hay estados que todavía no permiten casinos, por ejemplo, aquí en Miami, en la Florida, todavía no están de corte de manera legal establecidos, aprobados a nivel de leyes. ¿Qué pasa? Los barcos, como son zonas francas, los barcos comienzan a colocar dentro casinos que son muy lucrativos para que la gente juegue. Por eso es que esto es interesante como parte de la historia que te estoy contando. Cuando la compañía Carnival comienza a decorar los barcos, la decoración de los barcos de Carnival imitaba la decoración de los casinos. Este fenómeno comienza pues a crecer, y ahí comienzan barcos más grandes convertidos, eran barcos como te estaba contando, liners. Ahí comenzó el Empress of Britain, un barco del año 56, convertido también para Carnival, que fueron las primeras compañías pioneras en esto, convertido justamente en barco crucero. El otro, uno que se llama Transvaal Castle, este barco también fue convertido, este barco del año 62, fue estos barcos que de pronto la compañía original que lo tenía no sabía qué hacer con él, lo venden y se convierte justamente en la serie Holiday, y por eso es que para la gente, sobre todo de Miami, recuerda el Holiday y el Jubilee, que no era el Jubilee, que vino después. Esta serie de barcos nacen de esta manera, y después es que ya con este fenómeno en los años 80 es que exactamente comienza las navieras, estas compañías de cruceros, a encargarle a los astilleros barcos no convertidos, sino barcos directamente dibujados, barcos directamente pues concebidos como barcos cruceros, y esto es un fenómeno de los años 80. Y así que este fenómeno comienza a funcionar. De hecho, para que tengas idea, de las grandes compañías estas de cruceros, hay varias, hay casi un centenar de compañías de cruceros, pero hay tres grandes navieras importantes. Una es Carnival Cruise Line, la otra es Royal Caribbean y la otra es Norwegian Cruise Line. Hay una compañía emergente italiana ahora que se llama MSC, que tiene pues su punto base, ya tiene operación en Miami, pero su punto base se encuentra en Génova. Fue el crucero que justamente hice en mayo de este año partiendo de Génova. Está una compañía alemana muy grande que se llama AIDA, como la ópera de Verdi, es una compañía muy grande. Y la Cunard existe todavía asociada a Carnival. Estas compañías todas tienen otras compañías grandes paralelas asociadas, como es el caso de la compañía Costa, el caso de la compañía Celebrity, el caso de la compañía Princess. Cada una está asociada a estas grandes compañías. Y lo interesante para ti, que estás en Cuba, que quiero que aprendas este fenómeno, es que, por supuesto, que los camarotes, primero, los camarotes lo que tenían eran ojo de buey, que es como se le llama en marinería a las ventanas que están hacia afuera. Comenzaron primero las habitaciones con balcón solamente en las suites, que son más caras, por supuesto que cuesta mucho más caro, y ya comenzando sobre el año 2000 aproximadamente, ya todos estos barcos que se fabrican, que por cierto la tendencia es que son cada vez más grandes y más grandes y más grandes, ya todos estos barcos todos tienen balcones por fuera, o sea, cada camarote tiene un balcón que mira hacia afuera. Por supuesto que hay habitaciones, camarotes más caros que otros, y por supuesto que por la estructura del barco hay pues cabinas o camarotes internos. ¿Qué ofrecen estos barcos? Todo tipo de entretenimiento, todos contemplan casino, tienen restaurantes, tienen además ya hoy día con las tallas de estos barcos, tienen podemos decir hasta un complejo de piscinas, tienen varias piscinas a bordo, y naturalmente cuando tú pagas el pasaje pues incluye lo que es comida y dejando fuera la bebida. Las bebidas alcohólicas se pagan o bien por paquetes que te van ofreciendo o la vas pagando una a una según van transcurriendo pues tu travesía en el barco. Hay varios tipos de travesías. Están las travesías de semanas o que rebasan la semana de acuerdo con el destino, y están las travesías de fin de semana que por supuesto que son más asequibles y que cuestan menos y que son a destinos más cortos, como este que yo acabo de hacer. Este año yo acabo de experimentar las dos modalidades, el crucero una semana por Europa, lo cual tú puedes hacer de manera remota. El paquete te puede incluir, incluido en el precio, el pasaje en avión de aquí al punto del cual tú vas a tomar el barco y de vuelta acá, o tú te lo pagas independientemente, o con el caso de los que vivimos en Miami, que tenemos la fortuna, que Miami siendo pues la capital de los cruceros, pues Miami, tú sales directamente desde el puerto de Miami. Ahora bien, lo interesante de esta historia es el hecho también de la empleomanía. Las empleomanías, inicialmente, cuando se trataba de los liners, las empleomanías eran de los sitios de las navieras donde estaban basados los barcos. Toda la tripulación que tenía el Titanic es la razón por la cual si tú llegas hoy día, llegas a Inglaterra y tú llegas a Liverpool, que es donde estaba registrado el Titanic, o te llegas a Southampton, que es de donde salió el Titanic, camino hacia acá, hacia Estados Unidos, tú te encuentras que el naufragio del Titanic fue una tragedia para ese par de ciudades que para entonces eran mucho más pequeñas de lo que son ahora, porque la mayoría de su empleomanía, o sea, los camareros, los marineros, la gente del cuarto de máquinas, que en ese caso eran, bueno, eran incluso los carboneros, esos barcos eran vapores, las tripulaciones, la parte alta, o sea, el capitán, el primer oficial, todo eso, eso eran gente habitualmente que eran o de Southampton o de Liverpool. Y por eso tú llegas a los cementerios y te encuentras allí la cantidad de tumbas de los cadáveres que fueron recobrados del agua. Fue una tragedia, pues, local, porque toda la tripulación del barco era local o de Liverpool o de Southampton. Sin embargo, estas compañías de cruceros, por ejemplo, ahora cuando yo estuve en este crucero en Italia, me encontré dos camareros cubanos. Las cosas han venido afortunadamente cambiando para la, mi querida gente que está en Cuba, que no quiero que pasen los trabajos que pasamos todos. Y me encontré dos tripulantes cubanos en este barco en Italia. Pero estas tripulaciones, todas estas compañías, todas son tripulaciones, las tripulaciones y la empleomanía es multinacional. Te encuentras gente de donde quiera, los cuales llegan a bordo, ganan dinero. Lo que ocurre es que con los estándares de vida americano, los salarios son bajos. Pero para gente que vive en otras naciones que no son como Estados Unidos, hacen un dinero porque además no incurren en gastos ninguno dentro de la tripulación del barco y después se llevan todo el dinero limpio, aunque trabajan muy duro, trabajan todo el tiempo durante la temporada, no tienen ni siquiera día libre, trabajan constantemente. Pero para muchísima gente que vive en países, lo que se llamaba hasta el otro día, países del tercer mundo, pues es una magnífica fuente de empleo y que representa mucho más ingreso de lo que gana habitualmente un trabajador de esa misma índole, pues en su país de origen. Esto es a grandes rasgos más o menos del modo en que trabajan estas compañías. Estas compañías, por supuesto, que tienen todas un tremendo nivel de seguridad. Recuerda que después el Titanic quedó como ley establecida que en todos estos barcos, en el mundo entero, tiene que haber barcos salvavidas para toda la población que tiene el barco. No puede ser como el Titanic, que era solamente una fracción. El Titanic nos hizo pagar ese precio terrible. Y esto es básicamente lo que te quería contar. Ahora, en cuanto a tallas de barcos, en este momento la tendencia es que los barcos cada vez son más grandes. Y los barcos más grandes que tiene hoy día la industria de los cruceros están bajo la compañía que es Royal Caribbean, de la serie Symphony. Y tiene cuatro barcos que son gemelos. Para que tengas idea, para la gente que tiene idea de cómo son los barcos, cuando te refiera el tonelaje, que es lo que define, estos barcos tienen más o menos sobre 228 mil toneladas, lo cual es un monstruo barco de grande. Y en cuanto a largo, que es la otra cosa que le dice la eslora, que es como se dice a nivel de en marinería hablando, este barco tiene 361 metros de largo. Estamos hablando de casi, o sea, por lo menos 3 cuadras y media, poniéndolo a la cubana, 3 cuadras y media de largo. Si quieres hacer la comparación con el Titanic era un barco grande, sobre todo a nivel de eslora de largo, tenía 269 metros de largo, son casi 270, o sea, rebasaba las 2 cuadras y media, pero sin embargo este barco tiene 361. En lo que sí era más pequeño el Titanic, por razones de época, era que tenía 46 mil toneladas, lo cual de todas maneras era un barco grande para la época, pero comparado con estas 228 mil, esto es un monstruo de barco y se cree que ya están llegando a que esta medida que te acabo de citar sería la máxima por asuntos de maniobrabilidad. O sea, ya es un poco más difícil acomodar un barco de esta talla, meterlo en el puerto, pero básicamente estos son los barcos más grandes que tienen hoy día. Estos cuatro barcos de la serie esta, que son el Oasis, el Symphony, el Allure, el Harmony, esos cuatro barcos of the seas, porque estos barcos habitualmente se bautizan de esa manera, o sea, en este caso se llaman del mar, o sea, Sinfonía del Mar, Armonía del Mar y Oasis del Mar. Y estos son los cuatro barcos más grandes y de hecho, aquí en Miami, tenemos la fortuna que estos dos barcos, estos cuatro barcos, o bien parten del puerto de Miami, que ha sido recientemente dragado para que lo pueda acomodar, o salen de la vecina ciudad de Fort Lauderdale, de manera que Miami sigue siendo, por esta razón y otras, la capital de los cruceros. Vamos a salir aquí ahora con esta pieza de Lionel Richie que se llama Sail On, que esto es navegar. Esta canción del año 1979, esta canción tiene ahora 40 años. Esta canción justamente se encontraba en esta semana del año 79, se encontraba en el número 14 en el American Top 40. Vamos a salir con esta canción aquí ahora y espero verte entretenido y haberte informado de cómo funcionó o funciona o cómo nació la industria de los barcos de cruceros, que nace prácticamente por accidente. Vamos a salir aquí de, justamente con esta pieza, Ceylon. Gracias, como siempre. Gracias y bye bye.
Sail on down the line, about a half a mile or so, and I don't really wanna know where you're going. Maybe once or twice you see, time after time I try to hold on to what we got, but now you're going.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, marti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un poquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.